La vida en el desierto. Blancura incandescente, calor tórrido, rostros enrojecidos, gargantas encogidas, oasis remotos de altísimas palmeras, nieblas ambarinas, azotes de arena, dunas rojas, campos de guijarros, espejismos, cabeceo de los camellos. Todo esto y mucho más es el desierto. Pero sobre cualquier otra cosa, el desierto es silencio y soledad. Silencio solo interrumpido por el leve canto de unos de los hombres o de las mujeres de la caravana. Silencio que desata las voces interiores, voces que al principio invaden todo pensamiento, que se suman unas a otras trayendo recuerdos y viejos anhelos, desazón e incertidumbres, pero que poco a poco se van perdiendo sin poder resistir el embate del desierto. El crujir de la arena, apenas perceptible pero eterno, ya no deja ganas de pensar en nada. Ahí se inicia la soledad. Y no importa de cuántos hombres se esté rodeado, en el desierto siempre se está solo. No hay compañía que alcance a mitigar la profunda soledad que despide el desierto. En total, Yusuf vivió 2 años en compañía del Sheikh Yahya, tal era el nombre del jefe de la caravana, y sus hombres. 2 años en los que se dedicó a recorrer junto a la caravana el desierto de Al-Hamad, que se extiende entre Bagdad y la ciudad de Damasco, y que al sur conduce a la península arábiga y a las sagradas ciudades de la Meca y Medina. Aunque mi padre me habló en detalle sobre estos años, es difícil, para quienes no tuvimos la experiencia, imaginar la vida en el desierto. ¿Cómo puede describir quien nunca la ha visto una noche estrellada de luna roja? ¿Cómo entender la felicidad de encontrar un oasis con su primer sorbo de agua fresca? ¿Cómo comprender el temor a una tormenta de arena? La vida en el desierto no es mejor o peor que otras, es distinta, única. De la misma manera, los hombres que viven en el desierto son tan únicos como cada grano de arena y, al igual que estos, están formados en el silencio y la soledad. ¿Por qué permaneció entre ellos tanto tiempo? Primero hubo de esperar a recuperarse de su herida, luego decidió ganar algo de dinero para poder continuar su viaje y finalmente lo retuvo la agradable compañía del Sheikh Yahya. El líder de los beduinos era un hombre que no llamaba la atención al verlo. Su rostro arrugado estaba enmarcado por una barba blanca. Su cuerpo delgado transmitía una sensación de orgullosa humildad, propia de quien no se arrodilla ante nadie más que su señor. Y aunque firme como una roca frente a quien quisiera imponérsele, era en realidad un hombre amable y cariñoso. La primera conversación que tuvieron fue al atardecer del séptimo día, cuando Yusuf ya se sentía lo suficientemente bien para conducir su camello solo. El camello es el gran aliado del beduino. Además de ser indispensables en la marcha y como bestias de carga, su leche y su carne son un gran alimento. Su pelo sirve para cuerdas y ropas y su cuero es excelente para incontables usos. La caravana avanzaba a paso lento en fila, como una larga víbora arrastrándose hacia la madriguera. El Sheikh Yahya se acercó y puso su camello junto al de Yusuf. «¿Estás acostumbrándote?», dijo. «¿A qué? A esto». Y movió su brazo abarcando la amplia extensión frente a ellos. Yusuf meditó en su pregunta. En ese momento, cercanos aún los días de esclavo y de preso, el desierto no lo asustaba. «No creo que sea una vida tan dura». El Sheikh Yahya sonrió. «Hay hombres que se vuelven locos en el desierto. No va a ser mi caso». Y hay otros que estaban locos y aquí dejan de estarlo. ¿Será este tu caso? Y sin esperar respuesta, volvió a su lugar en la fila. La segunda vez que hablaron fue una noche en la que Yusuf no podía conciliar el sueño. No lograba acostumbrarse a dormir en aquellas tiendas montadas en el medio de la nada. Una extraña sensación lo dominaba por las noches, un vacío que no lograba explicar, como si ya no existiera, como si toda su vida fuera una historia de otro tiempo. Se encontraba sentado en unos peñascos contemplando las estrellas y el Sheikh, viéndolo despierto, se acercó a él. «Es difícil dormirse cuando no se sabe si se ha estado despierto», dijo. Sus palabras le resultaron tan extrañas que Yusuf no atinó a responder. «Digo que es difícil dormirse cuando uno no sabe si ha estado despierto. Cuando uno está por dormir se repasa lo que ha hecho en el día, pero nuestros días no tienen variaciones. Nuestra marcha es siempre la misma, el paisaje es siempre el mismo, y los días se parecen unos a otros». Si no fuera por la llegada de la noche, no sabríamos cuándo ha empezado un día y cuándo ha terminado el otro. Y que no te extrañes si después de un tiempo aquí, los sueños toman la misma forma, repitiendo nuestra marcha, estas rocas desnudas y el sol calcinante. Entonces, ya no se puede distinguir entre sueño y vigilia. Ambos son iguales. Por todo esto, es lógico que se te haga difícil dormir. Pero no te preocupes, ya te acostumbrarás. El Sheikh Yahya pese a haber vivido toda su vida en el desierto, era un hombre educado y de conocimiento. Estaba lleno de reflexiones sobre la tierra que tanto amaba, y a Yusuf le encantaba oírlas. «El desierto es el lugar donde se acaban los límites», le decía. «En el desierto no hay espacio. Se extienden hacia los cuatro puntos y el ojo no puede abarcarlo. En el desierto no hay tiempo. El día de ayer fue igual al de hoy e igual al de mañana. Pero, por lo tanto, no hay pasado, ni presente, ni futuro, solo desierto. Y si miras al horizonte, cuando el sol está en lo alto, ¿dónde empieza el cielo y dónde la tierra? Verás que no puedes distinguirlo, porque en realidad no hay cielo ni tierra, solo desierto. Pensarás que estas cosas que te digo son devaneos de tanto sol en mi cabeza, pero puedo asegurarte que el hombre del desierto vive en la realidad. El resto del mundo es ilusión, fantasía. En el desierto no hay ninguna de estas cosas. En el desierto todas las cosas son una. La mentira no puede vivir aquí. No tiene dónde esconderse. La ilusión tampoco haya lugar. No tiene de qué alimentarse. Por las mismas razones, el sheikh odiaba las ciudades y despreciaba a quienes habían vivido en ella. Cada vez que se acercaban a Damasco, Bagdad o cualquier otra gran ciudad, el sheikh se sentía disgusto y esforzaba las tareas para volver al desierto lo antes posible. ¿Qué hacen los hombres viviendo unos encima de otros como si el mundo no fuera lo suficientemente grande? Las ciudades solo sirven para que la gente pierda la cabeza. Inclusive la religión del sheikh Yahya estaba fuertemente ligada al desierto. Moisés, Jesús, Mahoma, los grandes sabios de todas las regiones han sido hombres del desierto. ¿Crees que es una casualidad? En el desierto se ve la realidad tal cual es. Pero a pesar de su seriedad y tono severo, el sheikh Yahya poseía un gran sentido del humor. Su esposa había fallecido hacía ya muchos años y el sheikh nunca había vuelto a casarse. En una oportunidad, Yusuf le preguntó por qué. Mi esposa era la mitad de mi alma, y estoy seguro de que cuando Alá decida que ha llegado mi turno de abandonar este mundo, volveremos a encontrarnos en el jardín de los bienaventurados. Cuando ella falleció, decidí que para reemplazarla debía encontrar una mujer perfecta. Viajé a Damasco, donde me presentaron a una joven de despampanante belleza. Sin embargo, no sabía nada de las cosas de este mundo, por lo que no podía ser una buena compañera. Entonces fui a Bagdad, donde encontré una candidata inteligente y despierta, pero de escasa belleza. Finalmente, en el Cairo, conocí a una mujer radiante como un sol de tan hermosa, fina en sus ideas y prácticas, con los pies en la tierra y al mismo tiempo de profunda espiritualidad. «¿Y por qué no se casó con ella?», preguntó Yusuf. «Hermano mío, nada más hubiese querido yo. Lamentablemente, ella también buscaba un hombre perfecto». El sheikh Yahya era guardián de antiguos cuentos y leyendas que relataba a sus hombres en las noches estrelladas, mientras estos formaban rondas a su alrededor. Era un buen narrador, sabía mantener a su público en vilo a la espera de una resolución. Esos eran los momentos del viaje que Yusuf más disfrutaba, sentados en la oscuridad, rodeando a Yahya, que con los ojos cerrados contaba sus historias como si las estuviese viendo en ese mismo momento. Pero cuando se encontraba solo, a Yusuf lo atormentaba el recuerdo del bastón de plata. Puede resultar extraño que una persona lo atormente el recuerdo de algo que no ha conocido. Yusuf añoraba la firme determinación que lo había puesto en viaje, el deseo de obtener el bastón que lo había empujado a escapar de la cárcel y lo había llevado al desierto. Determinación que día a día iba desapareciendo. Entonces se concentraba en la imagen del bastón. Lo veía brillando frente a él entre las dunas del desierto. Una noche Yusuf volvió a soñar. Se encontraba en el desierto y a la distancia veía el bastón de plata y el azufre rojo convertidos en hombre, como en el sueño anterior. Pero ahora se habían fusionado en uno solo. El cuerpo del hombre era de plata y la cabeza era el azufre rojo, una cabeza de rubí que brillaba bajo el sol. Desde el horizonte le hacía gestos para que lo siguiese. Yusuf llegaba a una gran explanada, donde veía al sheikh Yahya acostado en la arena. El hombre, bastón de plata, azufre rojo, estaba parado a su lado. El sheikh parecía dormir. Entonces el hombre, bastón de plata, azufre rojo, metía sus manos de plata dentro del cuerpo del sheikh Yahya, que se contagiaba de su luz. A través del cuerpo del sheikh, la luz se expandía hacia todas partes, y entonces todo el desierto se volvía de oro. Por la mañana, Yusuf despertó oyendo los gritos y lamentos de las mujeres de la caravana. No tuvo que preguntar qué había sucedido. Tanto dolor solo podía indicar que alguien había fallecido. Se acercó al grupo y encontró el cuerpo frío y sin vida del sheikh Yahya descansando en su tienda. Se había ido del mundo con la misma tranquilidad con la que había vivido. Yusuf tomó el fallecimiento del anciano líder y el sueño que había tenido como una señal. Debía continuar su viaje y encontrar el bastón de plata. Sus días como beduino habían terminado.